Bueno, y estamos en contacto con el presidente de OCE, Raúl Montero. Montero, buen día, bienvenido.
Buen día, muchas gracias por la comunicación.
Buen día, bueno, bienvenido.
Gracias a usted.
Yo creo que el programa se llama Justos y Pecadores, no sé de qué lado usted quiere pararse, pero... Siempre hay un poquito de todo.
Yo creo que todos tenemos algo bueno y todos tenemos algo malo, así que capaz que todos somos algo justo y algo pecadores. No sé qué lado me pondría, creo que me pongo al medio nomás y alguna vez voy a ser justo, que uno trata de ser la más posible de las veces, y alguna vez soy pecador y bueno.
Es así, esa es la realidad, ¿no? Me gusta así, su sinceridad.
Así somos.
Mauricio. Creo que era Mauricio el que me dijo.
Miguel, perdón.
Estamos todos igual acá. Lo agarramos en barra.
Mauricio es una voz bastante familiar porque lo escuchaba muy temprano alguna vez.
¿Cómo no?
Hace unos años.
En las mañanas del espectador.
Allá. Sí, como... Bueno, yo no quería nombrar.
No pasa nada, nombramos todo. Ingeniero, antes de meternos en el tema de fondo, voluminoso, grueso, que es este del saneamiento, el mensaje que nos acaba de llegar de un oyente de Sayago, que dice que están desde anoche allí en el corazón de Sayago sin agua.
Bueno, pásame un poco la dirección esa. Yo lo escuché muy bajito.
Ariel y Confederada.
Bien.
Dice, desde las 21 de ayer, sin agua.
Están hablando con un duraznense, ¿no? No con un montevillano, digo por las dudas, porque... Ariel y Confederada, pero está más o menos con los jueces.
Bien,
es en el corazón del barrio Sayago. Bueno, he hecho el reclamo al presidente, ¿no?
Así, directo.
Así que los vecinos que se queden tranquilos, que el presidente ya está al tanto, seguramente va a tratar de solucionar el tema.
Y bueno, después que termine con ustedes, paso el dato un poco.
Bien.
Si es que no me está escuchando alguien de comunicaciones o algo así.
Bien. Usted, ingeniero, hace años que está en OCE, ahora preside el organismo, pero... Hace décadas que está, ¿verdad?
Soy un viejo funcionario de OCE, sí, desde el año 86. Estuve muchísimo tiempo en Durazno como jefe técnico y alternativamente en algunos departamentos vecinos, tipo Florida o Flores. Y después estuve 10 años en la Intendencia de Durazno como director de obra. Vuelvo a la OCE a este cargo, sí. Nunca me fui del todo porque presupuestalmente siempre fui de OCE, ¿verdad?
Claro. Bueno, bien, nos metemos en el tema del saneamiento. Comentábamos nuestro asombro frente a que más de medio millón de uruguayos no tiene saneamiento, lo primero.
Yo le diría que sí, bueno, ustedes dicen más, así que no puedo corregir, porque la iniciativa apunta a 560.000 uruguayos, pero no cubre todo, o sea, la iniciativa plantea subir la cobertura de saneamiento de alcantarillado, ¿verdad? A mí me gusta hablar más de alcantarillado, porque saneamiento es algo un poco más amplio, tal vez. Saneamiento implica una forma de disponer las aguas servidas de una casa. Puede ser algo estático, como una fosa séptica, o puede ser algo dinámico, como es un caño que recoja esas aguas y las lleve a otro lugar. Nosotros estamos hablando de alcantarillado, de alcantarillado sanitario, quiere subir esa cobertura de 50 al 88, o sea que igual nos quedarían unos cuantos uruguayos nucleados en zonas urbanas que tampoco cuentan con el servicio. Por más que Medir ha hecho un gran esfuerzo en las poblaciones más chicas, más pequeñas, y a veces hay localidades muy pequeñitas que tienen en porcentaje más cobertura de alcantarillado que ciudades medianas, por esa obra de Medir, que Medir construye viviendas, pero también les proporciona agua y les proporciona saneamiento. Así que
saneamiento de alcantarillado, que son caños.
Es caño, sí. Caño, digo porque hay gente, en sentido amplio, saneamiento es cualquier forma de disponer el agua servida, digo. Es un tema semántico y no quiero entreverarlo.
¿Y esto estaba dentro de los planes de OCE? ¿Fue un proyecto que se presentó por parte de privados? ¿Cómo se gestionó?
Mire, a mí me gustó mucho cómo empezaron ustedes esta nota, diciendo el asombro que les causa. O sea, tal vez un montevideano de entre tiene que ser muy añoso el montevideano para que no haya vivido siempre con todos los servicios. Uh-huh. Y le parecen muy naturales. O sea, la cobertura de alcantarillado es solo del 50%, o sea, la mitad de la población no tiene. O sea, tendríamos que hablar de 750.000 personas. Sí. No tener servicio de alcantarillado sanitario implica agua servida en las cunetas, sí. Implica que cuando un niño está jugando a la pelota y se le va para la cuneta, todavía en algún la localidad chica tal se pueda jugar sin peligro a la pelota, ¿verdad?, en la sí. calle. Se le va la cuneta, indudablemente que va a salir mojada de agua servida. Sí. Es una realidad. Entonces, que ustedes digan el asombro que les causa, realmente me gusta, porque es como despertar, como reconocer una realidad que golpea a muchísima gente. Siempre fue nuestro objetivo, contestando la pregunta,
bien.
Desarrollar este tipo de saneamiento en el interior.
Tema es que es carísimo.
Si yo tenía dos ideas fuerzas, como algunos le dicen, era fortalecer el agua, el sistema de agua de Montevideo y de toda la área metropolitana, y desarrollar el saneamiento. Uh-huh. Cuando uno habla de hacer obras de agua, en general habla de darle más seguridad, darle más calidad, ganar en que tenga uno menos riesgos en mantener un suministro constante, pero no de ganar nuevos clientes. En cambio, cuando habla de que tiene más de la mitad de la población del interior sin saneamiento, uh-huh. ya pensamos que toda obra que hagamos va a generar nuevos clientes, y esos nuevos clientes van a generar nuevos ingresos. Siempre me imaginé que ese tenía que ser un punto fuerte de lo que nosotros encaráramos para hacer crecer el saneamiento en el interior. Así que fue un objetivo nuestro. Muchas empresas recogieron esa, porque además no es exclusividad de nosotros eso, ese pensamiento, recogieron eso y le plantean al Estado uruguayo hacer crecer del 50 al 88, intervenir en más de 120 localidades. Ellos eligen localidades de más de 2.000 habitantes como una especie de límite, porque si estamos apuntando a que esos futuros ingresos son los que financian la obra, hay que tener gente y hay que tener ciertas densidades, ¿verdad? Porque si no ya deja de ser redituable. Y yo diría que no sé si la plata la ponen ellos. La plata no la ponen ellos, como fue el encabezado de la nota. La plata,
sí, mil millones, o sea, de dólares.
El dinero sale de esos futuros ingresos, tanto el costo de la conexión como el costo de lo que pagaría por tener ese servicio de alcantarillado, ¿verdad? Que en una familia común se puede hablar de 500 pesos mensuales. Y una subvención del Estado. Después toda esa parafernalia financiera que realmente yo no la domino demasiado, de que tal vez se publicó de obligaciones negociables, y eso es son todas formas de cómo transformar ese dinero futuro en dinero ya para encarar la obra, o sea, pero los fondos genuinos de la financiación salen de esas dos o tres patas: la subvención del Estado, que una parte sería OCE y otra parte sería el Estado en general, y la otra, los ingresos por la gente que pasaría a ser cliente de ese servicio que les brindaría OCE. O sea, son los ingresos reales de ese sistema.
¿Y en qué fase está el proyecto? ¿Eso ya fue aprobado?
En tono coloquial, le diría que a mí me dijeron: ¿a usted le interesa hacer crecer del 50 al 88% la cobertura de saneamiento. Le interesa que tratemos todas las aguas, porque de eso no hablamos. Y hacer servicios de saneamiento implica tratar las aguas que recogemos. Actualmente el 25% de las aguas que recogen los servicios de alcantarillado de Ose no se tratan y se tiran a los ríos sin tratar. Y algunos no se tratan de la mejor forma. O sea, tratar el 100% de los líquidos, dar 12.000 puestos de trabajo, que no es un tema específico de OCE, pero que a todos los uruguayos nos interesa.
En este momento, además.
Sí, claro. Y todo eso desperdigado por todo el país, que eso no es menor tampoco, porque es un tema casi de justicia para general, para todo el país, desperdigados en los lugares más recónditos del Uruguay. Bueno, entonces, ¿qué hizo el directorio? Por mayoría, decir sí, nos interesa, estudienlo, y eso es lo que empezó, en eso está ese proyecto. O sea, ahora empezó el estudio de factibilidad, que tiene varios aspectos, pero si les tengo que nombrar tres o cuatro, son financieros, aspectos, factibilidad financiera, factibilidad económica, factibilidad técnica, porque el sistema plantea algunos sistemas de tratamiento hasta ahora no demasiado usados por OCE, tratamiento de líquidos residuales, ¿verdad? Y también factibilidad jurídica, por supuesto, factibilidad jurídica, que es un tema muy importante. En eso estamos, en empezar el estudio de factibilidad para ver si seguimos adelante o no. Hasta ahora OCE no ha comprometido ni dinero. Bueno, es lo único que podríamos estar comprometiendo, pero no hemos comprometido nada, estamos solo esperando, formaremos nuestro equipo para que funcione como contrapartida de los técnicos del consorcio proponente, y luego, si realmente se llegara a que el estudio factibilidad nos convence, se empieza el proceso de un procedimiento competitivo, o sea, una licitación pública.
Eso le iba a consultar, si se había puesto sobre la mesa la opción de una licitación.
No, pero es que la ley lo prevé así. La ley no dice que es una licitación, la ley dice que es un procedimiento, disculpen si no lo digo textual, pero creo que conceptualmente un procedimiento competitivo autorizado por la normativa vigente, o sea, por el TOCAF, en este caso. O sea, podría ser una especie de remate público, pero no lo veo. Yo veo más, si saliera esto, como más una o un paquete de licitaciones por un tema regional o por temas parecidos.
Ajá.
Una o varias licitaciones, paquetes, un paquete de licitaciones, pero que lo único diferente a una licitación normal es que los proponentes tienen una bonificación por el mérito de haberlo propuesto, que la ley también prevé que va del 5 al 20%, pero creo que para llegar a esos porcentajes tan altos hay que cumplir una serie de condiciones que en este caso no se cumplen, así que porcentaje que rondaría esa cifra, ese valor del 5%, pero no se ha fijado, hay que fijarlo en su momento.
Claro. El representante de la oposición en el directorio de OCE, Edgardo Ortuño, lo que planteó, oponiéndose a esta idea, es lo que él dice, el peligro de privatizar el saneamiento, de que se termine privatizando el saneamiento.
Sí. Vieron que yo hablé de factibilidad jurídica recién, ¿no? En ningún momento está nuestra voluntad violar la ley ni la Constitución, ¿no? O sea, estamos hablando del artículo 47 de la Constitución. Lo primero que quiero rescatar la actitud de Ortuño, porque Ortuño dice lo mismo en directorio que les dice a ustedes, y para mí eso es muy valioso. O sea, reconozco una honestidad intelectual que yo valoro mucho. Se lo he dicho a él personalmente, pero esas cosas conviene decirlas en público. Puede, o sea, primero hay que definir muchas cosas para eso. Primero, ¿qué quiere decir prestar el servicio público, el servicio de alcantarillado? La Constitución se refiere a los dos servicios juntos, agua y alcantarillado. O sea, porque nosotros podríamos optar, y eso va a estar en discusión, de que las empresas se dediquen a hacer la obra y que luego las entreguen. Aparecen los costos de operación y mantenimiento en la iniciativa privada, pero eso es obligación, lo impone la ley. O sea, la ley dice que si una empresa propone una iniciativa privada, tiene que figurar en su propuesta, para la redundancia, los costos de obra y los costos de operación y mantenimiento, porque ¿qué sentido tiene hacer una obra que después nadie la pueda mantener? Tanto sea la propia empresa mantener y operar, ¿verdad? Otra figura. ¿Qué implica prestar el servicio de alcantarillado? O sea, ¿a mí quién me presta el servicio de alcantarillado? Si Raúl Montero firma el contrato con OCE para que le dé el servicio, OCE contrata a alguien que le haga parte de las redes. O sea, para mí es, yo estoy frente a OCE, quien está obligado ante mí es OCE, no es la empresa que OCE contrata para que haga determinadas cosas. Si nosotros pretendiéramos que eso fuera total, OCE tendría que tener una fábrica de caños, tendría que tener retroexcavadoras todas propias. Sin embargo, OCE contrata empresas, o sea, y mire, les pongo otro ejemplo. O sea, a mí no se me ocurre la Intendencia de Montevideo, el saneamiento de Montevideo no es de OCE, es de la Intendencia. Sí. Contrata a empresas para que operen plantas, para que construyan conexiones, para que reparen conexiones. A mí no se me ocurre pensar que no es la Intendencia la responsable de ese servicio.
No, eso sin duda.
Creo que hay un tendríamos que ver qué quiere decir prestar el servicio y si eso implica que todos los procesos formen parte del interior de esa empresa. Así que son cosas para discutir.
Sí, sin duda. Pero, por ejemplo, ingeniero, acá en Montevideo el saneamiento, la financiación del saneamiento la hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, no privado.
Sí.
La financiación, ¿no?
Bueno, pero yo les hablé cuáles son las fuentes. Después, que las empresas, en base a esa garantía de tener acceso a esos ingresos, consigan, tal vez vayan también por el vidrio o por fuentes también, ¿por qué no? Pues ellos tienen que transformar ese dinero futuro en dinero actual para poder encarar la obra, porque una de las cosas que más, y eso va a estar en el estudio de factibilidad, es que ellos proponen hacer esa obra muy ambiciosa en un plazo extremadamente corto, que es uno de los grandes temas que tenemos que discutir, si eso es posible o no. O sea, ellos proponen hacerlo en 4 años, lo cual es un plazo muy exiguo para una obra tan grande. Bien. y habría que ver si eso es posible, parte de la factibilidad técnica.
Claro. ¿Llegarían estas obras a más de 100 localidades del país, ingeniero?
124 proponen ellos, está un poco ajuste, porque yo que conozco algunos departamentos he visto que hay algunas que faltan, algunas que no están, por diferentes motivos, siempre hay alguna explicación, por alguna curiosidad de las propias localidades. O sea, algunas localidades fronteras a veces estadísticamente aparecen con población en un departamento y parte en otro, entonces se producen algunos problemas de evaluación.
Mire, nos pregunta un oyente desde Juan Lacase si va a llegar allí el alcantarillado.
Juan Lacase creo que tiene como 15.000 habitantes, indudablemente que es una ciudad muy importante. Estuve hace unos días por allí.
Mire.
También visitando la una fábrica, porque podría alguna de las instalaciones de la fábrica ser útil para OSE y significar un ahorro en las obras que haya que hacer, pero sí, Juan Lacase ya tiene proyecto de OSE, hay una licitación pendiente de OSE y estamos viendo cómo encararla. Lo que pasa es que estaba proyectada solo la red, no estaba proyectada también la, conjuntamente la planta, y no tiene sentido hacer, por lo que les decía al principio, hacer solo redes si no tenemos, si no tratamos también el agua. El alcantarillado cumple esas dos funciones.
Claro.
Alejar las aguas hervidas de la vivienda de forma que no corra peligro nadie, que no tenga contacto nadie, pero también tratar esos líquidos para que sea lo que nosotros vertamos hacia el medio ambiente sea amigable con el mismo, o sea, tiene esas dos puntas, esas dos funciones de que tienen, en una favorece al vecino y la otra favorece al medio ambiente. A veces ese equilibrio no es tan fácil.
Claro.
Sin duda. Ingeniero, nos están diciendo desde el barrio de Sayago, volvió el agua.
Bueno.
En estos momentos.
Muy efectivo.
Tacho mi apunte.
Bien.
Ya volvió el agua.
Bien.
Perfecto. Bueno, capaz que es alguien está escuchando, siempre hay alguien escuchando.
Es muy probable.
Bueno, Montero, plazo todavía no hay, usted decía que los está estudio y bueno, y ya resolverán no. A ver qué es lo que se define.
Creo que la ley o algún decreto reglamentario establece en 6 meses el plazo para el estudio de factibilidad.
Bien.
Quiere decir que nos llevaría este año, por lo menos, poder estar en condiciones de decir que seguimos adelante o no. Bien. Para que tengan una idea.
Montero, por último, ¿regresaron todos los funcionarios a trabajar a OSE esta semana? ¿Hubo algunos temas vinculados a presupuestación? ¿Cómo se viene siguiendo?
Vieron que hemos tenido problemas gremiales que han
interferido
un poco con esa situación y nos ha costado. Primero, nos ha distraído un poco la atención, pero sí entendemos que han vuelto, sí, toda la semana pasada la gerencia general se estuvo ocupando de planificar esa transición, que además ya había vuelto costumbre. Yo en realidad les puedo decir que no conocía la OSE en tiempos de normalidad.
¿Había hecho teletrabajo? ¿Algunos van a seguir haciendo?
Estamos tratando que no.
Que vuelvan.
Yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse, pero hay que reglamentarlo muy bien. O sea, tenemos que tener los mecanismos de control de ese teletrabajo. Hay cosas que no se pueden teletrabajar, ¿verdad? Bien. Si yo voy a hacer una conexión de agua potable o una conexión de alcantarillado, no. Parece un chiste, pero realmente no se puede.
Sí, claro.
O sea, a nosotros nosotros nos cuidamos mucho tanto en cuadrillas de que trabajan en la calle como en las usinas de agua potable de formar burbujas. O sea, porque la aparición de un caso nos inhabilitaba todo el trabajo de los que estuvieran en contacto. O sea, tratábamos de que no se mezclaran. Está separado por turno. Son trabajos, los de la usina y las plantas de tratamiento están separados por turno. O sea, que no hubiera demasiado contacto con gente de turnos diferentes, porque si no nos inhabilitaba demasiada gente y nos hacía peligrar el trabajo el funcionamiento de la planta. Ahora esa normalidad nos va a permitir tener una más disponibilidad de esos recursos humanos, vamos a acostumbrarnos a eso que antes era lo normal, a volver a acostumbrarnos.
Muy bien. Montero, le agradecemos por estos minutos y bueno, seguramente hablemos más adelante. El presidente de OSE, Raúl Montero, aquí en Justos y Pecadores.
Muchas gracias, ingeniero. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un saludo. Chau.
Chau.